Bien, pues ayer el debate número 2 de 3 pactados entre los 3 candidatos presidenciales de nuestro país, Jorge Álvarez Máynez y las 2 candidatas pues que están en pugna, ¿no? La señora Claudia Sheinbaum, la señora Xochitl Gálvez, y por supuesto, pues mucha expectación si ahora sí iba a haber otro nivel de discusión. Vamos a analizar justamente esto en esta mañana para que ustedes lo puedan tener perfectamente claro. Saludamos con mucho gusto a nuestra querida Adriana Ochoa. ¿Cómo estás, Adriana?
Muy bien, después de este debate tan malo.
Querido Osvaldo, ¿cómo lo viste? Buenos días.
A mí me gustó mucho. Buenos días a todas y a todos.
Buenos días. Vamos a esperar a Jorge Saldaña, que confirmó, anduvo haciendo promoción ayer en su WhatsApp de que iba a estar aquí, pero ya no debe tardar. Bueno, en este momento, yo tengo una primera impresión. Les comentaba hace rato cuando abríamos el programa que me tocó ahora escucharlo por radio. Justamente estuve oyendo el programa del debate en el coche. Estaba yo haciendo algunas cosas y me quedé prácticamente en el coche escuchándolo. Te da otra perspectiva que verlo solamente en imágenes, pero al menos a mí sí me dio la impresión de que Xochitl Gálvez venía mejor preparada, mucho más ruda, y que no sé si ganó el debate, pero sí sé que Claudia creo que lo perdió en términos prácticos. Lo que teníamos como perspectiva la otra ocasión ahora sí se revirtió. Es decir, la primera vez dijimos, pues al no estar Claudia siendo afectada por el debate anterior, gana, por decirlo así, ¿no? O no perdió. Ahora sí creo que Claudia perdió, creo que ahora sí la acorralaron en varios temas y terminó pidiendo ayuda. La frase para mí más importante del debate es: no se vale que politicen con tragedias, ¿no? Que es el pan de todos los días de la administración de López Obrador y de su narrativa. Todo claro. Es culpa de alguien atrás.
Así es.
Se ha politizado hasta la saciedad cualquier cosa. Y obviamente me parece que contraatacar diciéndole que casi casi ella es la culpable de San Salvador Atenco, ¿no? Como si ella, como si Xochitl Gálvez hubiera llevado los machetes con la gente de Texcoco en ese momento, me parece que a la gente que estamos informados, que estamos en un proceso de análisis de las circunstancias que pasan en el país, pues nos viene perfectamente claro. El problema para mí es cómo lo habrá sentido el pueblo, especialmente los más jóvenes, los que están desapegados a todo el trayecto informativo. Nanis, cuéntanos, ¿cuál es tu primera impresión del debate de ayer?
Se acorraló ella sola, doña Claudia. ¿Por qué? Porque le hizo caso al reclamo en el medio favorito de este régimen, La Jornada. Le hizo caso al reclamo de: recuerda quién es tu padre, así como Darth Vader. Y se acorraló ella sola defendiendo lo que le reclamaron la ocasión pasada que no había defendido. Y al anclarse al régimen, pues desde luego que pierde, porque se nota que lo que va a hacer es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora y que es muy criticable.
Osvaldo.
Sí, los rayulazos funcionaron, estas insinuaciones directamente de Palacio de que había sido una candidata demasiado deslindada del presidente y que no había defendido. Incluso el presidente salió a despotricar al día siguiente diciendo que las preguntas estaban sesgadas porque criticaban a su gobierno y que nadie había defendido como su legado. Pues ahora Claudia lo hizo con tristes resultados, porque efectivamente se ancló a una narrativa que es muy poco explotable en términos de campaña, pero a mí me parece que eso lo pudimos ver gracias a que Xochitl Gálvez fue la candidata que todo mundo esperaba que fuera, es decir, que tuviera la capacidad retórica de parecer fresca, de ser más libre, de hablar un poco atropellada o equivocarse en alguna palabra que pronunciaba mal, como es natural cuando una persona habla así del corazón y a la gente directamente, improvisando en ese momento lo que te va saliendo, te puedes equivocar, eso es natural. Pero la habían, aniquilado poniéndola a leer el debate pasado, hoy la soltaron, y mira, no fue una fiera retórica, no es Cicerón, ¿verdad? Pero creo que lo ganó contundentemente. Yo vi un postdebate interesante después con Leo Zuckerman, Raimundo Riva Palacios, et al, y me quedo con esto. Le preguntan a Genaro Lozano, militante abierto y adicto a la candidatura de Claudia Sheinbaum: oye, ¿quién ganó el debate? Después de que todos en la mesa dijeron ganó Xochitl Gálvez, desde 5-5. y le preguntan a él que es el sexto, ¿quién ganó? Y dice, bueno, hoy se cumplieron las expectativas. Ahí todos ganaron. Ahí creo que es muy claro, ni siquiera la gente de Claudia Sheinbaum sabe o dice que ganó Claudia. Hoy sí es, hay un consenso de que Xochitl se vio mejor, que Claudia perdió, y que Maynés, como siempre, ya es totalmente irrelevante.
Xochitl Gálvez abogó apasionadamente por entrarle al tema empresarial, es su fuerte, ¿no? Por hablar de seguridad jurídica para las empresas, de que ella sí puede hacer que el potencial económico crezca. Habló de la prosperidad, ¿no? Entró muy fuerte, recuerdo su entrada, hablando sobre de cómo ha afectado el tema de la extorsión. Dio una explicación que me pareció de las más interesantes de la noche, cuando dijo, ¿saben por qué todo está más caro? ¿Por qué no te alcanza para pagar todos los días lo que te toca pagar para tu vida? Porque no, el gobierno de la 4T no ha controlado al crimen organizado, que va y que pide derecho de piso, que así extorsiona es al comerciante, al prestador de servicios, al empresario, y entonces, para poder pagar la cuota, pues te la terminan cobrando a ti. Ese me pareció muy interesante, ¿no? No sé hasta dónde tratar de explotar otra vez el asunto de la camiseta de la Santa Muerte, sea una buena idea, pero lo que me pregunto es, ¿habrá impactado a todo el sector no tan informado del país, que es el mercado natural de la 4T, Adriana?
Mira, son unos ignorantes de la economía, así que no creo que le hayan entendido siquiera. Es más, no lo tomaron ni en cuenta. Pero el ciudadano que está al día, pues sí, sí entiende en buena parte lo que es el sobrecosto de la extorsión, del derecho de piso que cargan lo mismo con productores que con comerciantes, con la última fase de la distribución al público, que es el consumidor final. Y desde luego le entiende más a los temas económicos que han quedado fuera. La gente que sigue y que está a favor de Morena y de sus políticas de dádiva, no ve esa parte. Es un público que no le va. Entonces, lo que hizo Xochitl fue reforzar sus bases entre la gente que le entiende y que ya le sigue, que son las clases medias, que sí le entienden. Y que sí le entienden que el hecho de que el dólar esté abajo y que tanto celebra el presidente, no tiene en realidad motivo de celebración, porque nunca resaltan las pérdidas que tiene para la empresa exportadora, las pérdidas que tienen para las familias de los migrantes que mandan remesas y que cobran cada vez menos por estas remesas, y que no es algo atribuible a esta administración. Es atribuible más bien a las tasas de interés que tienen que tener controladas los norteamericanos y para no poder tener fuga de capitales, y que nosotros igual tenemos que actuar en consecuencia, pero no es una victoria. Y eso no lo entienden, el morenista no lo va a entender nunca. Entonces ahí queda. Yo creo que lo que queda es afirmado entre los ciudadanos, entre los que tienen un pensamiento ciudadano, y las clases medias, que en efecto la parte económica es una de las cosas más débiles que tiene de soportar, por ejemplo, el déficit público. Todo el mundo está muy contento cobrando sus pensiones, pero no están viendo el tamaño del hoyo financiero que le va a tocar. La bomba de tiempo de la que ya han hablado varios economistas y que dicen, ahí viene, ¿no? Le va a tronar al que venga.
Osvaldo, ¿crees que realmente este debate sí pueda todavía incidir en la opinión pública para cambiar los números actuales que favorecen a Claudia Sheinbaum?
En la opinión pública sí incide, yo creo que hoy es la narrativa y un relato nuevo respecto de Xochitl. En las tendencias electorales creo que también lo va a hacer, pero no en la magnitud que pueda cambiar incluso las tendencias. Sí las va a modificar, o sea, creo que Te hago una contrapregunta. Si Xochitl hubiera estado como en el primer debate, hoy la elección estaría resuelta. O sea, hoy ya estaríamos diciendo, ya se finí, apaguen todo, vámonos, Claudia es ya prácticamente la presidenta electa, va a ganar, etcétera. Yo creo que hoy no. Hoy se abre, no digo que Xochitl hoy le dé la vuelta, pero creo que le abre una posibilidad de hacer una campaña diferente. El ánimo para su equipo va a estar por las nubes, y una candidata con un equipo inspirados y optimistas es totalmente diferente al equipo y a la candidata que venía del primer debate, con la sensación de que estuvo incómoda, de que no se preparó de la manera adecuada, que no hizo lo que tenía que hacer, que no cumplió la expectativa de la gente. Y hoy es todo lo contrario, hoy es la gente que es Xochilover o simpatizante de su candidatura, hoy se van al trabajo como después de ganar un clásico, o sea, se van con sonrisa, con contentos, a defender una candidatura que está todavía abajo en el marcador, pero con un ánimo renovado. Y ahora sí, si de aquí al siguiente debate la campaña de Xochitl cosecha aciertos positivos, como lo ha tenido, aciertos significativos, como lo ha tenido recientemente, y Claudia se equivoca, como ayer creo que se destempló en varios momentos, el tercer debate podría ser el escenario de el pandemonium, de la final que todo mundo sueña. O sea, una elección cerrada o poquito más apretada, y Xochitl a darlo todo, y Claudia ahora sí a tener que mostrar que tiene mucho más que hacer en un debate que defender al presidente, porque ayer creo que de las cosas que ocurren que es más devastadoras para su candidatura es que se rompió su esquema de zona de confort, donde ella se pertrecha, salió en varios momentos, perdió el quicio, la sacó de quicio Xochitl, y lo más importante, ya se endosó al presidente, es decir, cobró fuerza el relato de que ella es una extensión controlada del presidente de la República.
Fíjese que a mí me gustó justamente esa parte de Xochitl, donde no sé si lo tenían planeado o no, pero cuando dijo, a mí ningún hombre me manda.
Eso.
Hace una frase súper empática, ¿no? En este afán liberador también de un sistema
patriarcal,
recalcitrante,
¿no?
Patriarcal. En el que ahora, pues, nos damos cuenta que ella recibe, digamos que, un verdadero chinga tu padre. Así es que, claro, ¿sí? Chinga tu padre. Y ella tiene que reaccionar de una manera desaforada, ¿no? El mexicanismo más hiriente, tradicional, aplicado a el patriarcado así que es. Se ejerce. Y ella dice, a mí Fox no me manda. Y eso casi voy a reclamárselo a él.
Ah, es maravilloso.
Que me parece además muy claro, porque la narrativa de Morena es, todos son hijos de Carlos Salinas de Gortari, ¿no?
Sí.
Y entonces todo el neoliberalismo y Fox y Calderón es narco, ¿no? Y otro de los puntos que me pareció que es interesante de ayer, que no sé por qué no lo llevaron. Sí empezó el Xochitl contra Claudia diciéndolo que era un narcogobierno y presentando la gráfica de la Santa Muerte, etcétera. Pero ayer salió el adelanto del libro de Anabel Hernández.
Así es.
¿No?
Claro.
Que hace rato estábamos comentando aquí justamente. Y no hubo más menciones. Pero yo creo que Claudia sí estaba tan nerviosa de no poder defender a su padre, a López Obrador.
Bueno.
Sí, que terminó por enredarse un poco.
Sí, claro.
A pesar de que tiene un gran manejo, ¿eh? Claudia es una mujer que tiene una frialdad para manejar las cosas y una templanza tremenda. Pero sí se le veía descolocada. Porque empezó a defender tanto el tema de su papá político, que es López Obrador, que cuando ya la atacaron a ella, ya no supo qué responder. Lo del frasquito es muy significativo, ¿no?
Claro.
Dijo, ¿te puedes tú tomar el agua que le está ofreciendo el gobierno, del cual tanto presumes, a la ciudadanía con heces fecales? No pudo responder. Ese sí me parece que es un gran momento de este debate. El tema es, ¿le alcanzará a Xochitl para remontar? ¿Qué van a hacer para defender? Porque en la estrategia sí le gana absolutamente Xochitl a Claudia, que no pudo mantener la hegemonía que había procurado. Y otra vez, el problema de las tiranías, ¿no? Cuando te exigen a rayuelazos o no, que seas consecuente, congruente.
Obsecuente, ¿no?
Bueno, qué locura, ¿no? Ese es todo un tema que hay que explorar, Adriana. ¿Cómo lo viste?
Estuvo tan ocupada Claudia Sheinbaum en los 5 años anteriores en la Ciudad de México y el presidente en lo suyo a nivel nacional, que no hubo este seguimiento a líneas que sí se marcaban de diferencia entre Sheinbaum y el presidente en varios momentos con respecto del gobierno de la Ciudad de México. Y ahora se ve forzada a seguir la línea presidencial. Sí hubo varios momentos, por ejemplo, cuando la Fórmula 1, que salieron con que no la iban a hacer. Desde luego era el área radical morenista que ve este tipo de eventos como una cuestión elitista y el rollo ese siempre que sacan. Se reúne con los empresarios, Sheinbaum dice, sí, va. El manejo de la pandemia, que hubo un momento en el que Gatell decía una cosa, que no había necesidad de cubrebocas, y el gobierno de Claudia Sheinbaum otra. hasta ahí se le había permitido cierta libertad, pero ahora es el momento de demostrar adhesión total al líder, que aparte así es como la exige, total y sin fisuras hacia el régimen que tienen, porque es un hombre exigente. Entonces, basta para recordarle que yo te hice y tú tienes que seguir mi legado, esté como esté, pues eso le resta desde luego. ¿Qué esperar en lo siguiente? Pues yo creo que reforzar esta idea de que lo que vas a tener es lo que estás viendo ahora, ni más, porque la señora no es auténticamente libre. Quizá el presidente ya no esté en el cargo, pero ahí va a seguir. Yo dudo mucho que, como dice, que se va a retirar. Además, tienes esta ala radical que le representa y que también dudo mucho que Claudia se desprenda de ella.
De ninguna manera el presidente se va a ir a la chingada. El nombre de su rancho, por supuesto. Se va a quedar agazapado viendo si Claudia obedece o no la pues endogámica sentencia de que pues un hombre dio a luz a una mujer, que López Obrador le ha dado a luz a ella, a su candidatura, y ella como hija está obligada a apoyar incondicionalmente al padre, ¿no? Estos taras medio pervertidas de las tiranías y los autoritarismos, que pasa igual en Venezuela, pasa igual en Nicaragua, pasa igual en Cuba. No te dan posibilidad alguna de discrepar ni un centímetro de eso que se ha hecho en el pasado y que generalmente tiene un líder máximo, así como Daniel Ortega, Fidel, Hugo o López. Y para eso era la revocación de mandato. La revocación de mandato es ese, ¿cómo se llama? Esta brida, ¿no? Este látigo que va a tener siempre el presidente sobre quien esté en la presidencia, sea Claudia, si es la que se aparta de las riendas de la 4T, pero también si es Xóchitl. O sea, imagínate, si Xóchitl gana la presidencia en un escenario tan apretado, vendrán conflictos graves porque no van a aceptar la derrota, primero, y segundo, si efectivamente se sienta Xóchitl en la presidencia, ya quiero ver al presidente ser el primer línea de batalla ordenando y alentando una revocación de mandato a los 2 años en contra de Xóchitl. Es decir, no vamos a caer en el garlito de que Morena se va. No, Morena va a seguir ahí, en el poder o sin él, pero incidiendo para mal en este país, porque, y yo me quedo con esta reflexión, ayer Xóchitl le habló a las clases medias, al empresariado, a las mujeres, a los demócratas, a la Marea Rosa y a la ciudadanía que puede votar por ella. Dejó de hablarle a quienes no van a votar por ella, que son los fieles del obradorato. Ahí ya no hay nada que hacer, eso no los va a convencer. Y el problema no es que Xóchitl diga que se quedan los programas sociales, o sea, se van a quedar, están en la Constitución. También Claudia lo dice, están en la Constitución. Y también Mayner lo dice. El problema para mí no es ese, el problema, ¿sabes? Para mí es grave, es este. Los programas sociales se quedan, pero la realidad económica de este país hará que no sigan, porque es demencial y es una estupidez tener el 30% de deuda de este año para pagar programas sociales que no se sostienen en el presupuesto. El año que viene tendríamos que pedir otra vez 30% de deuda pública para mantenerlos igual, pero quieren aumentarlo todos. Entonces mi pregunta sería, es decir, hasta la siguiente crisis económica que provoque un colapso brutal en el sector productivo, en la inversión pública, en el presupuesto, vamos a ir al principio de que en este país solamente se le debe transferir dinero a quien efectivamente tiene una situación de pobreza alimentaria. Y fuera de eso, los gobiernos tienen que generar educación, infraestructura, empleo, etcétera. Esa es la solución. En eso estábamos de acuerdo en el neoliberalismo. La 4T ha trastocado esto, y hasta que nos estrellemos de bruces con la realidad económica de una crisis brutal, todos los candidatos van a tener que empezar a ponerse serios y los debates van a ser sobre principios de realidad más que sobre posturas ideológicas.
Híjole, 2 temas más para terminar esta mesa de análisis rápida. Claudia no pudo defender 3 cosas para mí importantes, ¿no? Cuando le volví a insistir el tema de los hijos.
Así es.
Cuando le volví a decir, a ver, vas a investigar a los hijos, terminó diciendo los hijos de López Obrador. No creo que valga la pena, presenta la denuncia y se desentendió. Sí. Pero el tema es así grave, ¿no? Saben que es un tema que no pueden defender, ¿no? Y yo creo que Claudia es una mujer muy inteligente, que ahora sí está, digamos que, entre la espada y la pared.
Así es, exacto.
Y ese es un asunto que se nota. También cuando todos los estallidos recientes de corrupción alrededor de Rocío Nale, que evidentemente desde la Secretaría de Energía tuvo que ver con todo lo del asunto de Dos Bocas, entre otras cosas más, ¿no? Aquí anda danzando un empresario potosino huasteco, claro, beneficiario también de esta clase de contratos millonarios de Pemex. El asunto para mí es hasta dónde Claudia va a tener un efecto de coletazo privado de lo que sucedió ayer. Porque no nada más deben de estar muy insatisfechos con el resultado del debate, porque ahora sí perdió. Yo no sé hasta dónde ganó Xochitl, pero ella sí perdió. O sea, ella sí se quedó arrinconada.
Sí, sí.
Punto, ¿no? Y además, la displicencia con la que finalmente termina evadiéndose, no sé hasta dónde le causa ahora sí al electorado duro, que no es parte de la estructura de Morena, aquí en San Luis tampoco del Verde, sino de el simpatizante, claro, el ciudadano de a pie que se ha casado, especialmente gente de la tercera edad, sí, que está muy enamorada de López Obrador todavía. Decir, híjole, parece que eso que dice el presidente que es, no lo es tanto, ¿no? Y ese es un punto que me parece bien interesante. ¿Hasta dónde se abolla el obradorato anoche, Adrián Ochoa?
Hasta el punto de preguntarte, bueno, ¿Claudia va a ser Cárdenas? ¿Cárdenas presidente? Cuando su papá político se puso impertinente, fue un avión por él a su casa en Las Lomas y lo puso en Estados Unidos, en pijama y pantuflas, así se lo llevaron. Y no volvió al país. No creo que Claudia vaya a tener esos tamaños. O sea, lo que vas a tener es lo que hay hasta que truene, hasta que se desgaste, hasta que esta ola populista se empiecen a notar mucho más los costos. Hasta ahorita los han podido disfrazar. Creo que es un mensaje muy interesante el que dio Claudia con los banqueros. De mi secretario de Hacienda va a ser el mismo que está por lo menos el primer año. Yo creo que no es una muestra de confianza, al contrario. Es, a ver, usted me responde, porque no vaya a ser que esto que está agarrado con clips,
claro,
se me vaya a caer en el primer año, y pues bueno, usted me responde por lo que viene. Tan lo sabe que ahí lo tiene.
Osvaldo.
Sí, la cuestión es que el obradorato es una losa monolítica demasiado pesada y no te admite la posibilidad de seccionar, esto sí lo quiero cargar y esto no. O sea, a Claudia le imponen completo que cargue todo, con pros y contras. Tú lo dices de la mejor manera, entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque a la pregunta, ¿usted será cómplice y protegerá la corrupción de los hijos del presidente, sus hermanos y otros familiares? Si ella dice, o sea, si, no entro al tema, ¿verdad? No voy a hablar de eso. Pero si entra al tema y dice, son inocentes, meto las manos al fuego, el presidente es honesto, jamás dijo eso. Y eso se lo reclaman las huestes obradoristas, que no dice, el presidente es honesto, su familia es honesta. Esta prédica del evangelio obradorista de barrer las escaleras, bla, 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 no la dice. Entonces, los obradoristas le pasan una factura de, es una candidata que de facto se deslinda. Pero el ciudadano común y corriente que ve los videos, escucha los audios, ve cómo están haciendo negocio con el balastro en el Tren Maya, vio a los hermanos del presidente, por Dios, recibir fajos de billete en unos sobres amarillos de gente que luego fue funcionaria pública en el gobierno de López Obrador. Y no es un escándalo que haya meritado que haya caído un presidente como en un país civilizado. Y vimos los videos y sabemos que la prima de López Obrador, a pesar de que dijo que no iba a recibir contratos, sigue recibiendo contratos en Tabasco. Y entonces tú te cuestionas. Oye, entonces significa, al no contestar, que la va a proteger. Es decir, Claudia será solapadora de estos actos presuntamente corruptivos, indignantes, de la familia presidencial en primer grado. No estamos hablando de, es que hay un primo lejano, no, los hijos y los hermanos. Y creo que el obradorato sí queda tocado, porque no por el debate, porque en el fondo hay un cuestionamiento profundo de Xochitl, y es que este es el gobierno más corrupto de la historia. O sea, si antes había corrupción, y López Obrador llegó con una bandera anticorrupción, y era el candidato que logró que mucha gente votara por él, 30.5 millones de votos, 30 millones.
Ya en eso no estoy de acuerdo.
Es por luchar por la corrupción.
Este no es el gobierno más corrupto que se suele estar.
Yo creo que sí. Bueno, a ver, pues es mi punto de vista. Yo te lo puedo sostener. A ver, te doy datos. Transparencia Internacional te lo dice. Es el retroceso de corrupción es el más alto. Nunca habías visto a hijos del presidente recibir moches de dinero por vender balastro. Nunca habías visto hermanos del presidente recibir dinero. Tú puedes decirme, se decía.
Raúl Salinas de Gortari tenía 20 pasaportes falsos, güey. Claro. Lo metieron a la cárcel.
Y la diferencia es que fue.
No, o sea, ahí sí no estoy.
La diferencia.
O sea, y yo soy el menos indicado para estar defendiendo a López Obrador.
No.
Pero son iguales de mierda todos.
No. A ver,
y
no.
Nunca que sea el peor. No. Todos,
Osvaldo, por Dios. No, es que yo lo veo diferente. A ver, es que también tengo derecho de un punto de vista distinto.
Sí, claro.
A ver, el tema es. Sí, Raúl Salinas fue a la cárcel. No por corrupto, sino por asesino. Que también era corrupto, por supuesto. Y que es indefendible, lo es.
No, el problema. Era una carpeta de investigación de este tamaño, donde había identidades falsas. Más de 100 propiedades que quién sabe de dónde sacó.
Todo.
Más el tema del involucramiento en el asesinato de su excuñado.
Es que lo sabemos.
José Francisco Ruiz Massieu.
Es que lo sabemos. Yo estoy de acuerdo. Claro, lo conocemos el caso de Raúl Salinas. Pero fue a la cárcel, primer punto. Y segundo, en el caso de López Obrador, es Pío, es José Ramón, es Gonzalito, es Andy.
Es que, mira, yo te voy a decir lo que yo creo.
O sea, no estamos hablando.
Pero son corruptitos.
No.
Este tema. No, es que es el tema.
No, o sea, el
alcance de sus temas, ¿tú crees que les va a importar? A ver, si ya había pasado ayer lo de Imas, ayer, el ex esposo de Claudia Sheinbaum, pues lo agarraron recibiendo dinero cuando estaba casado con
la señora Bejarano. Sheinbaum,
que ella no figuraba.
Es Bejarano. Y es Imas.
Claro, Imas, por eso, Imas era el...
Y es Eva Cadena.
Claro que sí, pero...
Es un sistema, es el rey del moche.
Pero la gente dice, no, hombre, pues, ¿qué no dijo el propio López Obrador? Dijo,
era para la causa revolucionaria.
Sí, claro.
Eso es el como tema. Lo entiendo.
Por eso, insisto, es el más corrupto de la historia. Es un sistema, no es un hermano corrupto y asesino.
Todos
como Raúl Salinas.
Sí, lo que hace
completo.
La diferencia es que este gobierno...
Y digo
se
que
envolvió en la bandera de la honestidad.
Claro. Ah, claro.
¿Y pues dónde está?
Que es lo que hemos criticado todo el
tiempo.
No digas que eres diferente cuando eres igual.
Peor.
No, bueno. Yo creo
que peor, para muchos, sí, cada quien tiene su criterio.
El López Portillato, bueno, con Echeverría, igual.
Claro. Salinas.
Salinas, Alemán.
Claro.
La foto que ves en la película esta de...
que la de Herodes.
No. La ley de Herodes, el retrato que ves es Alemán. Con Alemán empezó la corrupción sistematizada en este país. Pero no andaban con que somos honestos.
No, pues era el partidazo, era la arrolladora. Esa es la verdadera arrolladora banda de corruptos. Pero bueno, 8 de la mañana con 37. ¿De Maines hablamos o no hablamos?
Ya irrelevante, ¿no?
No, bueno.
Ya irrelevante.
Yo creo que ya es irrelevante.
Son buenos haciendo jingles.
Yo diría un apunte de Maines, nada más. Le decía la candidata del PRIAN a Xochitl Gálvez. Y era la doctora Sheinbaum a la candidata. Yo creo que eso lo dice todo.
No, bueno.
A mí me parece que Maynes perdió otra vez la oportunidad. Ya había logrado el foco por marketing, por los memes. Ayer ni memes.
No, nada.
No, ayer nada. Cuando se comportó más o menos en un nivel que donde quiso verse presidencial, no le alcanza.
No,
y no tiene malas ideas, pero necesitaría tener credibilidad al ponerse en una posición real. Ayer, les decía, estuve escuchando también un postdebate donde Marco Cortés decía... Ya díganle a Maynes que ya se defina, ¿no? Que se venga con nosotros a tener una causa, pero no, porque parece que ayer sí se volvió a mostrar como un esquirol de las causas. Como dice mi querido Jorge Saldaña, que no alcanzó a llegar, color Jamaica. Color Jamaica.
Es la hora del voto útil.
Así es.
Vamos a ver.
Hay que esperar al tercero.
Gracias por todo, querida Adriana.
Ándale, hasta
luego. Buenos días, don Osvaldo.
Gracias, un placer.